desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, muy buenas tardes en este día viernes 27 de septiembre de 2019. Les mando a todos ustedes un gran saludo desde Estudios Jakarta, Indonesia. Yo soy Borgias Chaman, estaré acompañándoles durante una hora. Además de noticias, les presentaremos otras informaciones y canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa de hoy con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
RRI World Service, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. La ministra de Finanzas Sri Mulyani instó a las partes interesadas a construir más infraestructura digital, ya que la economía digital desempeña un papel importante en el crecimiento económico del país. El ministro de Defensa, Riamizar Yakudu, dijo el jueves que la región del Indo-Pacífico sería el centro de competencia por la influencia entre las principales potenciales del mundo. Las noticias en detalle presentadas por Borgias Chaman. La ministra de Finanzas, Sri Mulyani, instó a las partes interesadas a construir más infraestructura digital, ya que la economía digital desempeñaría un papel importante en el crecimiento económico del país. También dijo que muchas partes de Indonesia aún no han disfrutado del impacto de la economía digital debido a la falta de infraestructura como internet y electricidad. Sri Mulyani explicó que el gobierno debe garantizar que todas las partes de Indonesia puedan conectarse a través de internet para que el país pueda cosechar los beneficios de la tecnología digital. Ella dijo que algunas ciudades todavía necesitaban infraestructura digital para permitirles usar internet. Y agregó que el gobierno apunta a una cobertura completa. Sri Mulyani dijo que el gobierno tiene como objetivo una ratio de electricidad del 100% en Indonesia, pero no sería útil tener electricidad sin internet, dijo Sri Mulyani y agregó que la ratio de electricidad alcanzó el 98.81% en junio. El ministro de Defensa, Riamizar Yakudu, dijo el jueves que la región del Indo-Pacífico sería el centro de competencia por la influencia entre las principales potencias del mundo e instó a todas las naciones de la región a mantener la estabilidad en el Indo-Pacífico. También destacó el potencial de cooperación, lo que podría convertir los desafíos en oportunidades en la región. Riamizar Yakudu dijo en el Foro Geopolítico de Jakarta el 2019, organizado por el Instituto Nacional de Resiliencia o Lemhanas, el jueves, según lo citado por la agencia de noticias Antara, dijo que la ASEAN, que recientemente adoptó un documento que describe su concepto geoestratégico de la región del Indo-Pacífico y enfatiza su centralidad e inclusión, debe seguir desempeñando su papel central en la vasta región del Indo-Pacífico. El evento del jueves con el tema del desorden mundial hacia una nueva normalidad reunió a oradores y expertos de al menos 5 países, Francia, Australia, Estados Unidos, China y Rusia, para discutir ideas para mantener el orden mundial en medio creciente rivalidad entre las principales potencias y la preocupación de que se inclinen hacia juegos geopolíticos de suma cero. El gobierno planeó visitar universidades para explicar varias leyes controvertidas que recientemente desencadenaron la manifestación de los estudiantes. El Ministerio de Derecho y Derechos Humanos reiterará los contenidos de la ley en detalle, dijo el ministro de Investigación, Tecnología y Educación Superior, Muhammad Nasir, después de una reunión con el presidente Joko Widodo en el complejo presidencial Jakarta el jueves 26 de septiembre. El ministro Nasir exigió que los estudiantes regresen a sus campus y no realicen una concentración. Como académicos, Nasir continuó, la mejor manera para que los estudiantes universitarios expresen sus aspiraciones es a través de un foro de diálogo. Debido a que son académicos, son buenos intelectuales, por lo que pueden mantener diálogos en sus campus. El ministro Nasir también condenó a los rectores que llaman a los estudiantes a tomar las calles y dejan que los profesores les permitan hacerlo. El ministerio emitiría una carta de advertencia a los directores de las universidades que hayan demostrado cometer la acción. Durante la última semana se produjo una ola de protestas estudiantiles en varias ciudades. Rechazaron varios proyectos de ley controvertidos, incluidos el Código Penal, Tierras, Minerales y Carbón y el Sistema Correccional. Y también los estudiantes también pidieron la anulación de la ley de la Comisión de Erradicación de la Corrupción recientemente enmendada. Los gobiernos de Indonesia y Japón están programados para firmar un memorando o entendimiento sobre las notas resumidas para la revitalización del tren de cruce Norte Java, tren rápido, hoy 24 de septiembre. El jefe de Información Pública y Comunicación del Ministerio de Transporte, Henki Angkasawan, dijo que el memorando de entendimiento abarcaría varios aspectos técnicos del tren rápido Jakarta-Surabaya, así como el empoderamiento de la industria ferroviaria nacional y el financiamiento de proyectos a través de esquemas de gobierno a empresa. La siguiente etapa del desarrollo de este proyecto es la encuesta preparatoria realizada por el equipo de JICA, cuya finalización está programada para octubre de 2020. El gobierno, dijo Henki, busca mejorar la capacidad de servicio y transporte en el ferrocarril Jakarta-Surabaya, dado el gran potencial para el crecimiento de la demanda. Henki espera que el proyecto mejore aún más los servicios de trenes. Una vez completado, el tren acortará el tiempo de viaje entre Jakarta y Surabaya a 5,5 horas. El idioma tiene un papel estratégico en la vida nacional y estatal, por lo tanto, el desarrollo y el fomento del idioma deben llevarse a cabo no solo por las agencias gubernamentales que se ocupan del idioma. Así lo afirmó el jefe de la Agencia de Desarrollo del Idioma Indonesio, Dadang Sunendar, después de ser un orador en el Premio de Literatura The Voice of Indonesia en Jakarta el jueves. Dadang Sunendar evaluó que el programa de Premio de Literatura The Voice of Indonesia continúa siendo implementado, ayudando al desarrollo del idioma del país en el país, incluso involucrando a ciudadanos indonesios y extranjeros en todo el mundo. Esperaba que lo que necesitaba la atención de toda la comunidad no se limitara al idioma del país, es decir, el idioma indonesio, sino también los idiomas regionales.
Tentu saja kami sangat senang karena kan yang digunakan bahasanya bahasa negara ya.
Por supuesto que estamos muy contentos porque se usa el idioma del país, aunque también necesitamos fomentar la literatura regional. No lo olvidemos. También existe, por ejemplo, que conocemos a través de la Fundación de Ranchach, por ejemplo, que habitualmente otorga premios a los escritores en el idioma local. No solo sundanés, sino el japonés, balinés, si no me equivoco. También hay idiomas de Sumatra del Norte. Esto no es mucho, porque toca la literatura regional al respecto. Dadang Sunendar también espera que se continúe apreciando a los escritores para estimular la alfabetización, es decir, la lectura y la escritura, especialmente para los millennials, para que las obras producidas puedan ser un medio para entregar información y entretenimiento para lectores u oyentes. Bueno, estas fueron las noticias.
Semboyan kami angkasa wan RRI, sekali di udara tetap di udara, semenjak 45 tak pernah berhenti, patuh dan setia berjiwa Pancasila. Kipra setia ada sekerjanya, apela tujuan utama. Penuh pengabdian pada revolusi, demi Tuhan demi Pertiwi. Sekali di udara tetap di udara.
Oyentes, el comentario de hoy lleva el tema: ¿puede el presidente Donald Trump escapar de la acusación? El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, enfrenta un proceso de juicio político iniciado por el Partido Demócrata en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. La presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, reveló hace dos días que 170 de los 235 miembros de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos apoyaron la acusación de Trump que presuntamente abusó de su autoridad como jefe de Estado para disuadir al candidato presidencial demócrata Joe Biden al pedirle a Ucrania que investigue la presunta corrupción de su hijo Hunter Biden. Este caso comenzó con un informe de un demandante cuya identidad fue ocultada, que trabajó como agente de inteligencia de los Estados Unidos. Informó los resultados de los contactos telefónicos entre Trump y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky el 25 de julio. Según los informes, Trump instó a Zelensky a investigar la presunta corrupción alegada por Hunter Biden. El hijo de Biden es, de hecho, miembro del comisionado de la compañía energética ucraniana. Luego, el presidente Trump admitió que tuvo una conversación con el presidente de Ucrania hace algún tiempo y discutió el asunto de Biden por teléfono. Sin embargo, Trump ha negado haber presionado a Zelensky para que otorgue su solicitud con la amenaza de retener la ayuda para el gobierno ucraniano, argumentando que se hizo para que los países europeos fueran más activos en ayudar. ¿Es esto parte de la dinámica política de los Estados Unidos antes de las elecciones que tendrán lugar en noviembre de 2020? La segunda pregunta, ¿Trump logrará escapar de las trampas de juicio político esta vez? Antes de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, los matices de la competencia entre los candidatos presidenciales del Partido Demócrata y el Partido Republicano se han calentado cada vez más. Trump, que decidió avanzar nuevamente como titular en las elecciones estadounidenses del próximo año, ya había comenzado a acechar para enfrentar a su oponente más duro del Partido Demócrata, Joe Biden, el vicepresidente de dos mandatos en la administración de Barack Obama. Buscando la debilidad de Joe Biden a través de las manos de Ucrania, que en realidad llevó a la puesta en marcha del proceso de juicio político contra él. Los esfuerzos de acusación hacia Trump no son solo esta vez. En 2017, poco después de tomar juramento como presidente, Trump enfrentó esfuerzos de juicio político después de la investigación del ex asesor especial Robert Mueller sobre la interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016 con el argumento de que el triunfo había obstruido los esfuerzos de justicia. Sin embargo, Trump logró escapar en ese momento. Aparte de eso, la evaluación pública estadounidense del desempeño del presidente Trump tampoco es muy buena últimamente. Una encuesta publicada por The Post y ABC el viernes mostró que al 60% de los votantes no les gustó el desempeño del presidente Trump. A finales de 2019 y 2020, el presidente Donald Trump estará ocupado lidiando con el proceso de destitución y la disminución del apoyo público para él, lo que afectará su capacidad de elección en 2020. Es posible que el presidente Donald Trump escapa de la trampa de desalojo esta vez. Esperemos y veamos a continuación.
Estimados oyentes, aquí está el programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 27 de septiembre de 1945, Día Nacional del Correo y Telecomunicación. El Día Nacional del Correo y Telecomunicación comenzó de la posesión de la Oficina de Telégrafos y Teléfonos, o PTT, del poder gubernamental japonés por los jóvenes de Indonesia que eran miembros de Angkatan Muda Post-Telegraf y Telepon, o la Fuerza Juvenil de Telégrafos y Teléfonos en la ciudad Bandung, provincia de Java Occidental, el 27 de septiembre de 1945. La adquisición de PTT del gobierno colonial japonés fue llevado a cabo por la Fuerza Juvenil después de las negociaciones fallidas durante 3 días. Sutoko de la Fuerza Juvenil de Telégrafos y Teléfonos decidió apoderarse de PTT por la lucha. La toma de adquisición del 27 de septiembre de 1945 se celebró como el Día Nacional del Correo y Telecomunicación. El siguiente acontecimiento histórico es del 27 de septiembre de 1980. Día Mundial del Turismo. Desde el año 1980, la Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo celebra el Día Mundial del Turismo anualmente, cada 27 de septiembre. Esta fecha se eligió por coincidir con un hito importante en el turismo mundial: el aniversario de la aprobación de los Estatutos de la Organización Mundial del Turismo, OMT, el 27 de septiembre de 1970. El borrador de estos estatutos de la Organización Mundial del Turismo se considera un punto de referencia del turismo mundial. El objetivo de la conmemoración del Día Mundial del Turismo es aumentar la conciencia sobre el papel del turismo en la comunidad internacional y mostrar el impacto del turismo en el valor social, cultural, político y económico del mundo. Terminamos hoy en la historia con el 27 de septiembre de 1988. Liga Nacional para la Democracia, fundada en Myanmar. La Liga Nacional para la Democracia, o LND, es un partido político birmano fundado el 27 de septiembre de 1988, dirigido por Aung San Suu Kyi, que ostenta el cargo de secretaria general. En las elecciones generales de 1990, el partido ganó 392 de los 492 escaños. Pero la Junta Militar Gobernante, conocida como SPDC, Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo, no permitió la formación de un nuevo gobierno. En su lugar, el ejército procedió al arresto de los cargos electos del partido y a la desarticulación del mismo. En el año 2010, la Liga Nacional para la Democracia fue declarada ilegal y tuvo que ser disuelta. Pero un año después, la Liga Nacional para la Democracia se permitió a volver a estar activa y participar en las elecciones generales de 2012 y 2015. En las elecciones legislativas de 2015, Liga Nacional para la Democracia gana la mayoría absoluta en ambas casas de la Asamblea, dando fin a décadas de dominio militar en Birmania. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Oyentes, esta fue la canción titulada Tegar, una canción cantada por la cantante Rosa. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia 2 se trata del tema La exportación de batik nacional penetra 18 millones de dólares estadounidense. Al conmemorar el Día Nacional de Batik el 2 de octubre y el décimo reconocimiento del batik por parte de la UNESCO, el Ministerio de Industria realizó una exposición de batik en Jakarta del 24 al 27 de septiembre de 2019. Participan en la exposición 44 artesanos de la pequeña y mediana industria de batik fomentada por la Fundación Batik Indonesia. La actividad continuará con el evento Pico que se llevará a cabo en Solo el 2 de octubre de 2019. El director general de Pequeñas y Medianas Industrias en el Ministerio de Industria, Gati Wibawaningsih, en la inauguración de batik para el país en Jakarta el martes, dijo que la industria del batik es una de los sectores que abren muchos empleos. El sector dominado por la pequeña y mediana industria se extendió en 101 regiones en Indonesia con 47.000 unidades de negocios y ha absorbido aproximadamente 200.000 trabajadores. La industria del batik, que también forma parte de la industria textil y de la moda, también se convierte en un sector líder en la implementación de la hoja de ruta Making Indonesia 4.0. También afirmó que la industria de batik obtiene prioridad de desarrollo debido a su gran donación para aumentar el comercio, la inversión, el impacto hacia otras industrias, así como la aceleración de la penetración en el mercado. La industria indonesia del batik también puede aportar una contribución significativa a la economía nacional y los productos han atraído a los mercados mundiales. Los datos del Ministerio de Industria dijeron que el valor de exportación de la industria nacional de batik en el primer semestre de 2019 alcanza alrededor de 18 millones de dólares. Los principales países de destino de su envío de productos son Japón, Estados Unidos y Europa. Gati dijo además que Batik Indonesia tiene ventajas comparativas y competitivas en los mercados internacionales. La UNESCO reconoció a Batik Indonesia como Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity el 2 de octubre de 2019. El reconocimiento, dijo Gati, trae la consecuencia al gobierno o al pueblo de preservar y desarrollar productos de batik continuamente. Gati Wibawaningsih agregó que en mayo de 2019 se celebró la diplomacia batik en la sede de la ONU. En ese momento, batik fue elegido como código de vestimenta en la conferencia del Consejo de la Seguridad de la ONU. El momento se enorgulleció de Indonesia, ya que la mayoría de los miembros de la ONU usan batik con varios tipos, colores y material original de batik de Indonesia. Oyentes, este fue Mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Merindukan kisah Bila rindu ini masih milikmu, hadirkan sebuah tanya untukmu. Harus berapa lama aku menunggumu, aku menunggu.
Oyente, esta fue la canción titulada Menunggumu, una canción cantada por Chrissie y Peter Pan. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará La Belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. Hoy lo invitaremos a visitar la cascada de Ogi en la provincia de Nusa Tenggara Oriental. Así manténganse en sintonía la voz de Indonesia a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voinews.id. Estimados oyentes, viajar a la provincia de Nusa Tenggara Oriental y visitar la Regencia Ngada en la Isla de Flores, que es famosa por su belleza natural y turismo cultural, tales como el Monte de Ineri, Kampung Bena, el pueblo tradicional más antiguo de la Isla de Flores, el Parque Marino de 17 Pulau Riung. En Ben Geruda, de Solo Eso, la Regencia de Nada. También tiene atracciones naturales en forma de una cascada ubicada en el subdistrito Fobata, distrito de Bayawa, que es la cascada de Soaseso, o familiarmente conocida como la cascada de Ogi. Estimados oyentes, no es difícil visitar la cascada de Ogi. La distancia desde la ciudad Bayawa a la cascada de Ogi es de unos 8 kilómetros y tarda aproximadamente 15 minutos en automóviles. Cuanto más cerca de la ubicación, ustedes tienen que explorar la carretera sin asfaltar a lo largo de un kilómetro, porque esta atracción turística está bastante lejos de la autopista. El cansancio desaparecerá porque durante el viaje pueden disfrutar de la belleza de la plantación de arroz. Y para entrar a la cascada de Ogi, ustedes deben pagar la entrada de 5.000 rupias por persona. Estimados oyentes, al entrar a esta zona turística, se sorprenderá por la belleza de esta cascada de 80 metros de altura. El agua cae desde detrás de los árboles verdes hacia un gran estanque. Ustedes pueden nadar en este estanque para sentir la frescura del agua. Entrando en esta atracción turística, no olvide capturar el momento de su visita, tomando selfies o fotos con el fondo de una cascada pesada. Luego, si se está cansando y quiere descansar, allí en la zona turística de la cascada de Ogi, disponible una cabaña para descansar y comer. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje a la cascada de Ogi en la provincia de Nusa Tenggara Oriental. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
sejati, bukan dibagi-bagi. Tak ada waktu untuk main-main. Ini rindu yang dalam, sedalam ruang hati. Tak ada waktu untuk berdiam diri.
Ini cinta sejati, bukan dibagi.
Oyentes, esta fue la canción titulada Aku Padamu. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinos.id. La siguiente es el segmento de miscelánea. Oyentes, llegamos al segmento de miscelánea. Esta vez lleva el título La innovación, el trabajo de la delegación de Indonesia gana el premio en Estambul. La delegación de Indonesia a través del equipo de innovación de Pertamina ganó varios premios en la feria Internacional de Invenciones de Estambul de 2019, celebrada en Estambul, Turquía, del 17 al 22 de septiembre de 2019. Los premios ganados son 2 medallas de oro, 1 medalla de plata, la primera mejor para la categoría de mejor descubrimiento y premios especiales de varias asociaciones mundiales de innovación. Al evento internacional participaron alrededor de 300 obras de innovación y 25 países, incluidos Rusia, Portugal, Malasia, Rumania, Líbano, Irán, Indonesia, Polonia, China, Marruecos, Inglaterra y otros estados europeos. ISIF Turquía de 2019 será el mayor evento de exhibición de aviones de este año. La presidenta de la delegación de la Asociación de Promoción de la Innovación e Invención de Indonesia, o INOPA por sus siglas en inglés, Winda dijo en una declaración escrita recibida en Jakarta el lunes que el evento era muy apropiado para los innovadores indonesios porque al evento siempre asistían alrededor de 6.000 hasta 10.000 visitantes todos los días. Esto brinda una oportunidad significativa para que los innovadores indonesios transfieran conocimiento o incluso obtengan inversionistas. No son pocos los visitantes interesados en los productos de innovación que exhibe el equipo de innovación de Pertamina y otros equipos de Indonesia. Pertamina Innovation trajo un total de 4 innovaciones, entre ellos está la Geochemical Adsorbent Sulfate Tools Technology, PC-Proof Pertagastec, o herramienta de estudio de tecnología de análisis de adsorbentes geoquímicos, PC-Prueba Primero Gastec, es decir, la innovación de herramientas de estudio geoquímico para mapear las perspectivas geotérmicas, incluida la energía geotérmica oculta, utilizando adsorbentes y membranas de carbón activado en áreas de exploración geotérmica. El equipo de innovación de Pertamina también defendió con éxito el título El Premio a la Mejor Invención Internacional durante 2 años seguidos. Oyentes, esta fue la miscelánea que se trata de la innovación. El trabajo de la delegación de Indonesia gana el premio en Estambul. Nos encontraremos nuevamente en la próxima edición de miscelánea.
Sakit hati dan mulai ku merasa cukup tahu tanda dalam diri, tak usah ku deketimu lagi, ku tak mau lagi, tak mau lagi bersamamu kasih. Cukup tahu tanda dalam diri, tak usah ku ganggu kamu lagi, ku tak mau lagi, tak mau lagi sayang. Gerak tubuhnya seolah berkata, tak cinta padaku dan tak suka padaku. Aku pun mulai berpikir, ku sakit hati dan mulai ku merasa cukup tahu tanda dalam diri, tak usah ku deketimu lagi, ku tak mau lagi. Tak mau lagi bersamamu kasih. Cukup tahu tanda dalam diri, tak usah ku ganggu kamu lagi, ku tak mau lagi, tak mau lagi sayang. Bersamamu kasih. Cukup tahu tanam dalam diri, tak usah ku ganggu kamu lagi, ku tak mau lagi, tak mau lagi sayang. Cukup tahu tanam dalam diri, tak usah ku deketimu lagi, ku tak mau lagi, tak mau lagi bersamamu kasih. Cukup tahu tanam dalam diri, tak usah ku ganggu kamu lagi, ku tak mau lagi, tak mau lagi sayang.
Bueno, oyentes, acabamos de escuchar unas bonitas canciones pop Indonesia. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voiceofindonesia.id. Vamos a continuar con información sobre la música presentada por mi compañera Tatiana.
Estimados oyentes, la Voz de Indonesia ahora presenta El Mundo Musical, el programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. Y en esta edición presentamos una canción regional de la provincia de Sumatra Occidental titulada Ayam Den Lape. Esta canción fue compuesta por Abdul Hamid. La letra de esta canción es poesía en viejos poemas. La letra consta de cuatro estrofas y una estrofa contiene 4 líneas. La letra de la canción I Am Den Lape cuenta sobre alguien que perdió algo simbolizado por un pollo. El pollo en la antigua tradición de Minang es un artículo de lujo. Solo ciertas personas pueden mantenerlo. La creciente industria de la música en Indonesia, esto también sucede con las canciones folclóricas, que a menudo son reorganizadas por músicos locales. Tales como Shera Vanessa, quien arregla la canción Ayam Den Lape con ritmo de la música jazz. Y muy bien, estimados oyentes, vamos a escuchar la cantante Shera Vanessa con la canción Ayam Den Lape. Y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de La Voz de Indonesia.
Babelo jalan kayu jati di maati indah karusun ayam den lape ayam ayam den lape mandaki jalan pandai sike basimpang jalan kabiaro di maati indah kemau pe awata kicha I am drape siku achapa siku achape sai kwa taba sai kwa lape tabala juo nan karimbo lama jalan urang baso dudua taman wantio saban taoy tangan ajuo I am drape
Voice of Indonesia.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias, ustedes han escuchado el programa en idioma español de Voice of Indonesia. Siga nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.voice.id. También puedes unirte a nuestras redes sociales Facebook Voice of Indonesia y Twitter @voiceindonesia e Instagram voice-of-indonesia. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en nuestras redes sociales y correo electrónico a voy@voynews.id. Mi compañera Tatiana y yo soy Borgias Zaman. Nos despedimos de ustedes. Adiós.